Es un gran gusto saludarlo, lo mismo que a toda la audiencia de ese país tan querido por nosotros como es Paraguay y sus países paraguayos.
Doctor Pera, ¿qué implica el eventual cierre de frontera por parte de Uruguay para la temporada de verano?
Bueno, usted lo ha definido. Significa justamente eso. El jueves próximo pasado, el presidente de la República, creo no porque lo conocemos muy, muy, muy a su pesar, anunció el cierre de fronteras para la calidad de turistas extranjeros de Uruguay. Eso significa que hoy por hoy, salvo que de aquí en días pueda haber alguna excepción, nadie podría entrar a Uruguay en la calidad de turista, sino que solamente se permite la entrada a Uruguay de extranjeros en 9 ítems, como son, por ejemplo, por razones de reunificación familiar, por razones comerciales, por razones empresariales. Son razones muy específicas que permiten el ingreso de extranjeros a Uruguay. La calidad de turista, lamentablemente, no está contemplada. Y esto obedece a un concepto básico de nuestro gobierno, el cual compartimos, en que damos prioridad al estatus y al estado sanitario del país, y que se intenta de todos modos reducir al máximo el riesgo en el estado uruguayo. El riesgo sanitario, ¿verdad?
Sí. Doctor, cuando hablamos de turista, le planteo este ejemplo, doctor Pera. Javier Panza tiene una casa en Maldonado.
Sí.
¿Yo soy turista o no si quiero ir después del bloqueo de las fronteras a territorio uruguayo?
A ver, si usted tiene una casa y punto, la conversación terminó allí, usted acá es turista. Distinto sería si el señor Javier Panza, aparte de tener su casa en Uruguay, hubiera sacado la residencia en el Uruguay y usted contara con un documento uruguayo. Esa residencia podría llegar a ser transitoria o residencia definitiva o residencia legal o ciudadanía uruguaya. Esos son casos diferentes, en donde en ese caso sí usted podría venir. El caso que usted me plantea es un caso que nosotros lo venimos conversando, que es el caso de los propietarios.
Sí.
Y que usted brillantemente lo definió. El señor Panza tiene su casa o su apartamento en Punta del Este y quiere venir a usar su propiedad. Si la entrada por migración es por carácter de turista, o sea que usted no tiene un documento uruguayo, hoy usted no podría entrar. Yo le reitero que a iniciativa de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes y a iniciativa de la Cámara Uruguaya de Turismo, se pidió una revisión del tema, sobre todo por el tema de los propietarios, que es el caso tan concreto que usted definió. Eso alguien lo está estudiando y esperamos que en los próximos días haya una definición a ese respecto.
Uh-huh. A ver, doctor Pera, el bloqueo de frontera uruguaya ya tiene fecha específica de puesta en vigencia? ¿A partir de qué fecha?
En realidad, el ingreso de turistas en calidad, perdón, el ingreso de personas en calidad de turista está cerrado desde el 13 de marzo, día en que se cerraron las fronteras y en donde solamente pueden ingresar personas del exterior a nuestro país si cumplen alguno de esos 9 requisitos. Por ejemplo, que sea un extranjero pero que resida en Uruguay. Ya. Que sea un extranjero y que tenga que venir a Uruguay por temas de negocios. Que sea un extranjero pero que tenga que venir a Uruguay por una reunificación familiar. Son 9 ítems, de los cuales la calidad de turista no está contemplada.
Bien, claro, como todos los otros países, como Paraguay, como Argentina, como Brasil, tenían también sus establecidos claramente los puntos o las razones por las que permitían el ingreso de alguna persona no de esa nacionalidad o no ciudadana. A seguir vigente entonces, doctor Pera, esta determinación asumida.
Sí. Y fue muy claro, el presidente dijo, vamos a tener una temporada de verano muy diferente, porque no podemos permitir el ingreso de calidad de turistas al Uruguay. Es más, a los 2 días, nuestro señor ministro de Turismo sacó un video que ustedes lo podrán encontrar porque está por muchos lados, en donde el propio gobierno pide las disculpas que correspondan a todos los turistas que históricamente nos vienen visitando verano tras verano, porque este año esa visita no va a ser posible.
Bueno, ¿qué implica para el sector de agencias de viajes que no se levante el punto del permiso para turistas, doctor Pera? ¿Cómo al sector le está afectando aquí en Paraguay? Por supuesto, nuestros compatriotas empresarios de quienes tienen las agencias de viajes siempre nos están contando lo que les toca vivir. Y si tuviéramos que escuchar del sector de uruguayo, ¿cómo están, doctor Pera?
Bueno, las agencias de viajes en Uruguay no están mal. Están en una situación caótica. Porque si yo dijera solamente que están mal, me estaría quedando corto. Fíjese el señor Panza que las agencias de viajes están cerradas desde el 13 de marzo. 98% de los funcionarios de las agencias de viajes están en seguro de paro. Las agencias están en una facturación negativa, o sea, no venden nada, pero los costos fijos los tienen que seguir pagando. Entonces, por eso decía que la situación de las agencias de viajes en Uruguay es caótica, ya en extremos, y bueno, venimos pidiendo a nuestro gobierno que se otorguen préstamos, hablando muy claramente, que se preste dinero a la gente de viajes para poder terminar, digamos así, de pasar esta tormenta hasta el advenimiento de esta famosa vacuna, que primero dijeron que sería noviembre, ahora le dicen que sería diciembre, en donde esperemos que esta situación entre a mejorar.
Bien.
Algo muy interesante a destacar Por el estatus sanitario de Uruguay, los uruguayos pueden viajar libremente a cualquier país, a cualquier país que le permita. Pero para que más o menos usted tenga una idea, nosotros tenemos 5 vuelos semanales hoy en día, uniendo Montevideo con Madrid, 2 vuelos a Panamá y de ahí a Estados Unidos y al Caribe, tenemos un vuelo directo a Miami, tenemos vuelos a San Pablo, a Santiago de Chile, pero existe aquel miedo a viajar, miedo a contagiarme, miedo a enfermarme. Por eso es que el uruguayo en sí tampoco quiere viajar fuera del país. Estamos en un círculo vicioso que realmente complica la situación económico-financiera de toda la agencia de viajes.
Doctor Pera, esta es una consulta un poco más técnica, pero para entender, cuando usted dice pedimos al gobierno que nos otorguen préstamos y flexibilidades, estamos hablando de préstamos propiciados desde el gobierno en el sector público, bancos estatales, agencias, instituciones, o trabajar en flexibilizaciones del acceso al préstamo a través de la banca privada, y haciendo un comparativo como se hizo aquí en Paraguay, por ejemplo, un fondo de garantía a través de una ley que sea el respaldo para quienes quieran un préstamo flexible con bajas tasas para este escenario de pandemia.
Sí. Bueno, le voy a contar. Acá nosotros tenemos lo que se llama el crédito SIGA, en donde la garantía de ese crédito la otorga el propio gobierno, y ese crédito SIGA en su inicio se podía gestionar a través del Banco de la República Oriental del Uruguay, que es el banco oficial, o a través de bancos privados, en donde había un periodo de gracia y el resto se pagaba en 36 cuotas. Ahora, lo que se volvió a pedir es crédito tasa cero, a lo cual ya nos dijeron que no, pero se pidió un crédito, esos créditos que ya salieron. ¿Qué es lo que ocurre? Son créditos que se otorgan a pequeñas o máximo medianas empresas. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Puso a priori un número, que dijo aquellas empresas que facturen menos de 7.5 millones de dólares son consideradas medianas o pequeñas empresas, para ellas hay este tipo de crédito. Y aquellas empresas que facturan más de 7.5% de dólares al año son consideradas grandes empresas. Y para esas se otorgaría un segundo tipo de crédito que es llamado el crédito SIGA Plus. Resultado, que no nos olvidemos que las agencias de viajes es un negocio que se da tanto en Uruguay como en Paraguay, sobre todo aquellas agencias que emiten tickets aéreos, en donde rápidamente se puede alcanzar esa cifra de 7.5 millones de dólares. ¿Por qué? Porque dos personas que viajen a Europa, ahí nomás ya estamos hablando de casi 2.800 dólares. Entonces, es un negocio que quien no sabe los detalles dice, pucha, facturan 7 millones de dólares y se quejan. ¿Qué ocurre? La facturación de una agencia de viajes es muy alta pero el margen de ganancia o de rentabilidad es muy bajo. Entonces, por eso es que estamos en estos momentos en conversaciones intensas ante nuestro gobierno a los efectos de que salga ese crédito SIGA Plus para, abro comillas, grandes empresas, cierro comillas, porque son justamente esas empresas las que dan trabajo a las 3/4 de los agentes de viaje del país.
Doctor Pera, dos elementos antes de finalizar la entrevista. En primer punto, ¿cómo están en materia de las deudas que tienen ustedes con? Tengo entendido que, por ejemplo, se compran antes los paquetes de hoteles, los operadores mayoristas, por ejemplo, ya toman determinada cantidad de asientos o de tickets de vuelos y demás, y eso se pagan inmediatamente o se pagan a créditos. ¿Qué consideraciones tuvieron las compañías aéreas con las operadoras, con los operadores turísticos?
Esto empezó el 13 de marzo. Allá por abril hicimos una encuesta con todos los agentes de viajes y preguntamos, siempre anónimamente, porque lo que nos interesaban eran números, era saber cuánta venta a futuro había en cuanto a tickets aéreos y cuántas ventas a futuro había en servicios turísticos, llámese cruceros, llámese hotelería, circuitos, etcétera, etcétera. De esa encuesta surge que a abril los uruguayos tenían comprado a futuro $100 millones en tickets aéreos y $50 millones en servicios. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, se entró en todo un periodo y sigue actualmente en plantear la reprogramación. O sea, decirle a ese consumidor final, amigo, reprograma tu viaje para un futuro. ¿Por qué? Porque la gente de viajes, tanto sea uruguayo como paraguayo, porque este mensaje quizás también va para su audiencia, para que puedan entender, el agente de viajes es un mero intermediario entre los dueños de los productos. ¿Y quiénes son los dueños? Las compañías aéreas, las compañías de cruceros, las cadenas hoteleras y el consumidor final. Entonces, el agente de viajes, ¿qué es lo que hace? Le cobra al pasajero e inmediatamente transfiere ese dinero a los dueños de los productos. Para alguien que no es agente de viajes y que me entienda, cuando uno se sienta con su agente de viajes y le dice, por favor, comprame, quiero comprar este viaje a Madrid, saliendo de Asunción, con toda seguridad le van a reservar el boleto en Air Europa, ¿sí? Está todo pronto, el pasajero le pagó al agente de viajes, y el agente de viajes inmediatamente, por no decirle a los 2 días, le pagó a Air Europa el total de ese ticket aéreo, o la reserva se cae. Entonces, lo que el agente de viajes no tiene más remedio que hacer es inmediatamente efectuar el pago a la compañía aérea.
Y ahí con un agujero terrible, don Carlos.
¿Cómo?
Ustedes están con agujeros financieros terribles también, entonces.
Lógico.
Una cosa es no generar venta, no facturar, pero otra cosa es tener que pagar indefectiblemente aquello por lo que sabes que no vas a vender tampoco.
Ese es el problema. Entonces, hay algunas aerolíneas, para hacerte muy concreto, 2 que devolvieron todos los boletos que se mandaron a devolución. El resto de las compañías aéreas no han devuelto nada, y lo que nos ofrecen es un bono, que es un documento que dice que el señor Juan Pérez compró un boleto Montevideo-Madrid por un valor de tanto, y con ese bono ese señor Juan Pérez puede reprogramar su próximo viaje y utiliza ese bono como elemento de pago. Entonces, el problema es grande porque la inmensa mayoría de los clientes lo ha entendido, pero hay otros que van y se sientan ante la gente de viaje y le dicen: yo te pagué a vos, pero un pobre agente de viajes, sea uruguayo o sea paraguayo, no puede volver porque ese dinero ya lo pagó. Ese dinero está en manos de la aerolínea, de la compañía de cruceros o de la compañía, o de los hoteleros, los cuales le responden: amigo mío, reprograma y que tu pasajero venga a mi hotel, venga a mi crucero o vuele en mi aerolínea cuando quiera hasta diciembre de 2022 o 2021.
Ya.
Creo que fui claro, ¿no?
Pero clarísimo, doctor Pera. Explicó un poco la estructura de funcionamiento que a veces que no tenemos por qué conocer el común, porque es, en realidad es un arreglo interno, pero ayuda a dimensionar la condición y situación en la que se encuentran, porque son un sector que mueve masas. Doctor Pera, para finalizar, ¿cuándo y quiénes tienen que hacer la comunicación para definir un poco esa calificación de turista, que si yo sí tengo casa en Punta del Este, puedo no ingresar siendo extranjero y no teniendo la documentación de residente o una cuestión como esa?
Mira, es un tema. Tanto la Cámara de Turismo como la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes ha planteado a nuestro Ministerio de Turismo con un pedido respetuoso de revisión a los efectos de que quizás pudiera surgir algo, vamos a llamar una medida en donde se agregara a las 9 causas por las cuales se entra a Uruguay aquella que se llame propietario de un mueble. El problema que hay, amigo Panza, es la transgresión de las normas. No sé si se me entiende. Acá han entrado gente de países vecinos en donde se le dice: señor, entraste a Uruguay, tenés que hacer la cuarentena 7 días, y vos los ves a las 2 horas que llegaron a Uruguay paseando por Gorlero, paseando por los supermercados. Entonces, ese control sanitario indispensable no se cumple. Entonces, esa transgresión de la norma lleva a que a veces se tomen este cierto tipo de medidas tan antipáticas y tan perjudiciales para la economía. Pero reitero una vez más, Uruguay prioriza ante todo el estatus sanitario y la situación sanitaria de Uruguay y de su población.
Bien, doctor Carlos Pera, un placer escucharle. En algún momento quiero ir a tomarme a pecho y recorrer Montevideo como
será un gusto, nunca. Así será que, un gusto. Pero
voy a esperar que defina este criterio.
Muy pronto, esto va a pasar. Muy pronto yo estaré tomando un rico tereré fresco y comiendo una sopa paraguaya. y darnos ese abrazo fraterno que siempre ha existido entre el pueblo de Uruguay y el pueblo de Paraguay.
Que tenga buen día, doctor Pera. Hasta pronto.
Un gusto y un gran saludo a toda su audiencia.
Carlos